Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un día más nuestro espacio de noticias, nuestro informativo aquí en el Informativo con Voz, donde desarrollaremos estos contenidos. Tiempo de sumario. En portada hablaremos de Haití. Este país está en peligro de experimentar un incremento en el nivel de violencia debido a que las autoridades no han llevado a cabo un programa efectivo de desarme. Hablaremos del conflicto de Chiapas que llega a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Holanda, la policía desmanteló una banda acusada de traficar con niños. Amnistía Internacional denunció esta semana en un informe que en el año pasado casi 4.000 personas fueron ejecutadas en todo el mundo bajo la pena de muerte. Y por último, China anunció planes para la construcción de 40 reactores nucleares en los próximos 15 años.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Haití está en peligro de experimentar un incremento en el nivel de violencia debido a que las autoridades no han llevado a cabo un programa efectivo de desarme. Según unos expertos de organizaciones no gubernamentales, aseguran que, aunque las fuerzas de paz de la ONU han estado desplegadas en Haití desde junio del año 2004, cientos de personas aún mueren debido a la proliferación de armas de fuego. Vamos a conocer los detalles.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas enviará una delegación a Haití la próxima semana para evaluar si se requiere más ayuda internacional antes de las elecciones generales previstas para finales del año 2005.
Se estima que los grupos armados en Haití tienen aproximadamente 13.000 armas automáticas y semiautomáticas en su poder. Pero si el número de armas en poder de los grupos en conflictos es alto, la cantidad en circulación es mucho mayor. Según la investigación, hay 200.000 en la isla.
El informe de la organización no gubernamental Small Arms Survey señala que los grupos armados ejercen el rol que previamente tenía el Estado. Estos grupos son principalmente pandillas leales al expresidente Jean-Bertrand Aristide y algunos exsoldados que se oponían a él.
El estudio indica que estos grupos, que controlan amplias áreas en el interior del país, reciben el apoyo de los civiles locales que poseen armas en su poder. De acuerdo al informe, la población tiene acceso a las armas por diferentes vías que van desde exportaciones legales, la compraventa clandestina y la transacción para adquirir armas en el mercado negro fronterizo.
Las actividades de los grupos armados limitan el alcance de los esfuerzos internacionales destinados a reconstruir el país. Small Arms Survey asegura que la ONU no está haciendo lo suficiente para mejorar la situación que se vive en la isla.
Dicha asociación solicitó un mayor control de las armas que son llevadas de contrabando a Haití, así como un castigo real para quienes cometan este tipo de delito. El grupo de investigación abogó por una estrategia amplia que ayude a los hombres armados de todas las facciones a abandonar las armas para pasar a ser miembros pacíficos de la sociedad.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas afirma que los cascos azules apenas están comenzando su tarea de manera contundente en Haití y por ello es que los esfuerzos por lograr un desarme aún no han terminado.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Con el objetivo de dar seguimiento a los temas que suelen ser silenciados, en el Informativo con Voz aprovechamos la visita por España de representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Chiapas, para hablar del conflicto en este estado de México, de la situación de las poblaciones indígenas y del actual estado de los acuerdos de paz.
Con Voz. Tenemos comunicación telefónica con Michael Chamberlain. Él es el coordinador operativo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un centro de derechos humanos con el cual hemos hablado ya en alguna que otra ocasión aquí en este informativo. Se encuentra en Chiapas, en México, y queremos conocer, Michael, que nos cuentes cómo está la situación actual en Chiapas, ese conflicto que ya se alarga por tantos años.
Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, digamos que la situación tanto de militarización como de paramilitarización permanece en la zona. De manera reciente hemos empezado a recibir varias denuncias, ya no solamente por parte de víctimas, sino de incluso por miembros de los grupos paramilitares, de cómo se están ahorita configurando una serie de amenazas y cómo efectivamente ha habido esta relación que hemos señalado en otros momentos entre los grupos paramilitares propiamente y el ejército mexicano y el gobierno del estado, sobre todo en tiempos todavía del presidente Zedillo. Hemos estado recuperando información tanto de las víctimas como de estos nuevos denunciantes y alguna información documental que teníamos nosotros junto con la entonces Comisión Nacional de Intermediación, y hemos interpuesto dos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, acusando al Estado mexicano de haber cometido una política deliberada en contra de la población civil indígena de Chiapas, que consistió básicamente en el desplazamiento, en las ejecuciones y desapariciones de cientos de personas, en caso de los desplazados miles de personas, en un periodo que va desde 95, del año 95, hasta el año del 2000. Pero además estamos diciendo que esa misma política, en tanto las condiciones materiales y estructurales que llevaron a poder implementarlas siguen vigentes en la zona.
Incluso tenéis, Michael, últimamente recogido el testimonio de algún paramilitar que viene a demostrar la vinculación de la administración incluso en la represión.
Sí, exactamente. Él lo que nos ha dicho y que corrobora la versión de las víctimas es que no solamente actuaban con impunidad, es decir, que no les detenían, les desarmaban las diferentes unidades militares que se encontraban en la región, sino que además tuvieron entrevistas en varias ocasiones con el entonces general de la región militar, Mario Renán Castillo, que en sus reuniones había presencia de elementos del ejército mexicano, soldados, que tenían relación con un general en la zona que ellos ubican con el nombre de Juan Bautista, probablemente esto es un seudónimo, y cómo en varias ocasiones, bueno, no solamente eso, no les detuvieron, sino que además conocían de antemano los ataques que iban a cometer en contra de la población civil. Nosotros posteriormente encontramos un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que se titula Plan de Campaña Chiapas 94, en donde efectivamente describe cómo para la ofensiva en contra del EZLN y sobre todo para diezmar el apoyo de la población civil, se crearían de manera secreta estos grupos paramilitares que trabajarían junto con la Policía de Seguridad Pública atacar a lo que ellos consideraban la Secretaría de Masas, su organización de masas, y estoy citando el documento, que es propiamente la población civil, que calculaban ellos en 200.000 personas.
Michael, ¿dónde quedan los acuerdos de San Andrés en este contexto?
Híjole, los acuerdos de San Andrés pues son la base fundamental para acabar con el conflicto si son respetados. Desafortunadamente ya no solamente es la negligencia de los respectivos ejecutivos, Zedillo en su momento, Vicente Fox actualmente, sino del resto de los partidos representados en el Congreso e incluso por parte de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, esta es una deuda que tiene el Estado mismo con los pueblos indígenas y que no están interesados en respetar ni hacer valer, por lo que implica en términos de perder el poder centralizado del mismo Estado sobre las comunidades indígenas y sobre los pueblos indígenas en México en general, en Chiapas en particular. Pero es algo que seguiremos efectivamente impulsando junto con las comunidades. Para nosotros es un asunto de derechos, no son ni beneficios ni prerrogativas, ¿no? Entonces seguiremos nosotros insistiendo esto incluso a nivel de los órganos internacionales.
¿Va ganando visibilidad el movimiento de los diferentes partidos políticos de cara a las próximas elecciones presidenciales en México? ¿De qué manera puede influir este proceso electoral en el conflicto con no solamente Chiapas, sino con otros estados como en Oaxaca? ¿Se va a pedir, hay algún tipo de interlocución con los diferentes grupos políticos?
Vamos a buscar esa interlocución como lo hemos hecho en cada elección federal. Desafortunadamente, más allá de las campañas electorales, el tema no tiene mayor relevancia. Nosotros vamos a presionar precisamente porque, como decía hace un momento, es un asunto de derecho, una deuda que tenemos con los pueblos indígenas en México. Haciendo un llamado a la política ética y a la visión de Estado que además deben tener estos candidatos, pero sí, no somos optimistas en tanto a las posibilidades, dados los personajes que se están postulando o que están enfilando hacia una posible candidatura presidencial. Desafortunadamente hay muchas posibilidades de que retorne el PRI autoritario, ¿no? El PRI que atacó las comunidades en esta época del 95 al 2000, el PRI que representa a Roberto Madrazo, el actual presidente del PRI, y por el lado del PAN cada vez más hay una mayor presencia de personajes ligados a la extrema derecha y a las posiciones duras, que estarían a favor de acabar con el conflicto de una manera militar y quirúrgica, ya no quieren lidiar con este problema, ¿no? Y por parte del tercer candidato, que sería alguien más representativo de la izquierda, que ahora se pretende que sea López Obrador, pero están, como saben, seguramente tratando de sacarlo de la jugada electoral, tampoco en su discurso ha habido una fuerte defensa de los acuerdos de San Andrés y por la desmilitarización de las comunidades indígenas.
Michael, ahora mismo os encontráis en Madrid, creo que vais camino de Ginebra para participar en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué papel debe jugar las Naciones Unidas para mediar o para intervenir de alguna manera en el conflicto en México, o qué esperáis de vuestra participación?
Nosotros estamos pidiendo dos cosas por parte de Naciones Unidas, particularmente de la Comisión de Derechos Humanos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Uno es que deben mantener el monitoreo de la situación en el país, en Chiapas en particular, por supuesto, y que deben hacer, como segunda cosa, deben buscar los mejores caminos para que el Estado mexicano cumpla con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Las Naciones Unidas no puede hacerse de la vista gorda ante estos hechos porque hay vidas de por medio, ¿no? Entonces, ellos tienen la responsabilidad de tener un mayor acercamiento y una mayor presencia y una mayor acción positiva en favor de los derechos humanos en México.
Michael Chamberlain, coordinador operativo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, te agradecemos que hayas estado con nosotros este tiempo aquí en el informativo con voz.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. La policía en Holanda desmanteló una banda acusada de traficar con niños chinos, que eran enviados a Europa para ser vendidos como mano de obra barata. De acuerdo a las autoridades, 18 sospechosos, la mayoría de origen chino y con edades entre 50 y 55 años, fueron detenidos a lo largo de Holanda en conexión con el caso.
Con voz.
Las detenciones ponen fin a una investigación de 5 meses sobre tráfico infantil en el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam. Se cree que la banda, que incluye a 2 empleados de Schiphol, sería la responsable del tráfico de hasta 20 niños, operación llevada a cabo a través de la terminal aérea.
Los niños eran enviados a países europeos como Italia y Francia para ser vendidos por $20,000.
Una portavoz de la policía dijo que la banda de delincuentes utilizaba documentos falsos para operar. Según el periódico holandés Telegraph, los niños eran vendidos a restaurantes, clubes de sexo y empresas de textiles.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, denunció en un informe especial que a lo largo del año pasado casi 4.000 personas fueron ejecutadas en todo el mundo bajo la pena de muerte, la cifra más alta de la década. Amnistía Internacional indicó que con motivo de la publicación de sus estadísticas anuales sobre el uso de la pena de muerte en el mundo, se ha pedido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que condene la pena capital por ser una violación de derechos humanos fundamentales. Los próximos minutos los dedicamos a profundizar en este tema. La entrevista nos la ofrece Salomé Fernández.
Con voz.
Al menos 3.797 personas fueron ejecutadas en el año 2004 en 25 países y al menos 7.395 fueron condenadas en 65 países, según Amnistía Internacional. Se ha dicho que es la cifra más alta en la última década. ¿Por qué cree que ocurre esto? ¿Es porque el último año ha sido especialmente violento o porque antes había mayor opacidad en los datos?
Bueno, claramente la cifra que nosotros documentamos este año de 3.797 personas ejecutadas, sabemos que es la punta del iceberg, ¿no? Es muy difícil conocer la verdadera situación, ya que muchos países continúan ejecutando a los condenados en secreto, a contravenir con ello normas de Naciones Unidas que piden que se revele la información sobre la pena capital. Entonces, este año la cifra es mucho mayor la que manejamos, la del año pasado, pero porque ha habido, a lo mejor, un poco más de transparencia en ciertas cifras, pero aún así sabemos que nos faltan muchos datos por conocer.
Y han pedido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que condene la pena capital, pero ya han hecho varias resoluciones para ello. ¿Por qué se lo vuelven a pedir?
Pues porque mientras siga existiendo pena de muerte en, bueno, ahora mismo todavía la siguen teniendo 76 países, seguiremos pidiéndola anualmente, que la Comisión de Derechos Humanos tiene que seguir condenando la pena de muerte. Además, un elemento que pedimos también que incorpore la Comisión este año y en el que llevamos un par de años insistiendo mucho, es el tema de la ejecución de menores. Como un paso previo a la abolición total de la pena de muerte, sí que consideramos que antes de nada hay que dejar el tema de los menores. Eran 7 países en los que teníamos constancia que había ejecuciones de menores y bueno, este año nos hemos dado la buena noticia que en marzo de del 2005, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado que es una práctica inconstitucional, así que ya Estados Unidos, que era el único país que lo reivindicaba legalmente, ya no va a poder poner en marcha esta práctica. Pero todos los años, nosotros, mientras siga habiendo países que pues, sigan teniendo esta abominable práctica, lo seguiremos teniendo. Es fundamental que la comunidad internacional lleve a cabo un rol de liderazgo en contra de esta práctica.
¿Cuáles son los países que mayormente aplican esta pena?
Bueno, que podemos dar la lectura positiva que de las 1.797 ejecuciones, cada año se concentran más en menos países. El 98% de esas ejecuciones se han llevado a cabo solo en 4 países. China se lleva, vamos, la mayoría de estas ejecuciones, lo cual lo condenamos rotundamente, ya que son solo en ese país se han llevado a cabo que conozcamos con certeza son 3.400. Pero, según autoridades chinas nos han revelado, consideran que la cifra puede alcanzar las 10.000 ejecuciones. Después sigue Irán con 156 ejecuciones, Vietnam con 64 y Estados Unidos con 59. Así que refleja claramente esa concentración tan enorme que se produce en estos 4 países.
La estimación real que hace de la aplicación de esta pena Amnistía Internacional, ¿podrías darnos una cifra de lo que cree Amnistía Internacional que pasa realmente?
Pues mira, si solamente en China consideramos que no son 3.400 sino 10.000, pues hombre, desde luego más de 10.000 personas, más de 13.000 personas pudieron ser ejecutadas el año pasado seguramente, pero nos es muy difícil saber las cifras reales de algunos países. A lo mejor tenemos constancia que ha habido más de 50 ejecuciones, pero no sabemos exactamente cuántas, y eso es, sí que es una exigencia que la comunidad internacional tiene que tener con los países que practican la pena de muerte, es que al menos tiene que haber transparencia en los datos y en las cifras.
¿Qué número de países tienen en su legislación la pena de muerte?
Lo bueno del año 2004 es que la cifra de países que abolieron la pena de muerte para todos los delitos superó a los que la conservan, ¿no? Ya son 84 países los que la tienen abolida para todos los delitos, ya que en el 2004 se sumaron Bután, Grecia, Samoa, Senegal y Turquía. Luego hay una serie de países que la siguen teniendo en la legislación, pero que no la aplican en la práctica. Si sumamos los que la tienen abolida más los que no la aplican, podemos alcanzar la cifra de 120 países. Pero lamentablemente todavía hay 76 países con la pena de muerte en su legislación. No quiere decir que todos ellos ejecuten todos los años, ya que, por ejemplo, en el 2004 fueron 25 países los que ejecutaron, pero bueno, que ahí queda mucho trabajo por realizar, porque además, bueno, 64 países condenaron a muerte a gente en el 2004, lo cual es una cifra bastante alta. Vamos, nos queda mucho trabajo por hacer.
Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y un ejemplo de democracia para muchos estados. ¿No debería dar ejemplo aboliendo la pena capital?
Desde luego. Sí que es verdad que no tiene nada que ver unos estados con otros dentro del propio Estados Unidos, que hay una corriente abolicionista interna importante y que además, bueno, pues claramente, Matthews, que en noviembre de 2004, bueno, pues tuvo que ser puesto en libertad porque se había demostrado su inocencia. El fiscal había suprimido pruebas en el juicio, las pruebas de ADN indicaban que el asesino había sido cometido por otra persona. Pero la pena de muerte en Estados Unidos son 115 personas las que han tenido que ser puestas en libertad porque se había demostrado su inocencia. La Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia, pero encima una de las razones más serias es que no hay ningún sistema penal infalible, ni siquiera el de Estados Unidos ni el de ningún sitio del mundo. Es una cosa que es absolutamente irreparable y una de las razones que hagamos para oponernos a la pena de muerte.
¿Cómo es posible que un país que se escandaliza con el aborto defienda la pena de muerte?
Bueno, lamentablemente yo creo que a nivel mundial estamos asistiendo a una manipulación del lenguaje de los derechos humanos, ¿no? Consideramos que el lenguaje de derechos humanos está siendo utilizado en beneficio de los intereses de cada uno en el momento que quiere, ¿no? El señor Bush fue a una guerra en nombre de los derechos humanos y a la vez es una de las personas que más sentencias de muerte ha firmado en la historia de Estados Unidos. Pues igual un poco con el tema, con la actitud ante la pena de muerte en general hay una doble moral. Parece como que determinadas personas pues no reúnen a lo mejor ni siquiera las características de persona y por eso pueden morir. Porque de hecho, otra de las razones que nosotros siempre alegamos con el tema de la pena de muerte es que tenemos más que demostrado es que es una aplicación arbitraria en todo el mundo. No los grandes criminales tienen por qué ser los que son ejecutados. Muchas veces son personas que no tenían dinero para tener un buen abogado, ¿no? La cantidad de hispanos, negros que hay al corredor de la muerte en Estados Unidos también es un hecho que denota más, pues bueno, que no todas las personas son iguales, no la justicia no es igual para todos. Por eso se mezclan, yo creo que muchas razones y muchas interpretaciones que podemos dar a lo que ocurre en Estados Unidos en relación a la pena de muerte.
No hay ningún dato que pruebe que la aplicación de la pena de muerte es disuasoria, ¿no?
No, para nada. Incluso hay estudios de Naciones Unidas en los que se ha llegado a la conclusión que en los estados en los que se ha aplicado no ha habido un descenso de la criminalidad. De hecho, tenemos que tener en cuenta que muchas veces los delitos más violentos son cometidos bajo efectos de alcohol, droga o personas con problemas mentales, que una pena u otra no va a ejercer un efecto disuasorio. Una de las razones por las que nos oponemos con bastante intensidad a la pena de muerte para menores, por ejemplo, es precisamente por eso, porque se considera que un menor no tiene la madurez suficiente para evaluar las consecuencias. Pero vamos, que Amnistía se va a oponer a la pena de muerte incluso aunque fuese eficaz, pero hay tantas razones alrededor y hay muchos estudios que prueban que no se produce un descenso de la criminalidad, ni muchísimo menos.
¿Qué programas lleva a cabo Amnistía Internacional y otras organizaciones para terminar con la pena de muerte en el mundo?
Bueno, es importante no perder de vista esta práctica, seguir llevando a cabo tareas de sensibilización en la población, porque incluso cuando parece que hay actitudes absolutamente contrarias, bueno, pues siempre puede haber rebrotes de gente que pueda apoyar una práctica tan abominable. Es fundamental seguir determinados países, medidas legislativas que se aprueban de repente, tanto positivas como negativas, y exigir sobre todo a la comunidad internacional y especialmente a la Unión Europea que sigan con un rol abolicionista en el mundo entero.
Bueno, pues hasta aquí ha sido la entrevista. Muchas gracias, María.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Dieses Recht ist nicht die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen.
Il faut de chercher, de recevoir et de répondre les informations et les idées.
Sans considération de fronteras.
في أي قناة من وسائل الإعلام.
Red con voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
China anunció planes para la construcción de 40 reactores nucleares en los próximos 15 años con el fin de satisfacer su cada vez mayor demanda de energía. La acelerada expansión económica china en los últimos años genera importantes deficiencias energéticas.
Con voz.
Esto ha obligado al gigante asiático a elaborar planes justamente gigantescos, como la presa de las Tres Gargantas, por ejemplo, que será la mayor del mundo cuando se inaugure en el año 2009.
Los funcionarios chinos dijeron que el proyecto de centrales nucleares será la principal fuente de energía en la costa oriental, centro del despegue económico. Pero algunos analistas señalan que el anuncio de este plan no hizo más que revelar que China reconoce que no puede seguir dependiendo del carbón.
El mineral provee 2/3 de la energía china, pero también contamina el aire en niveles preocupantes. Las minas de carbón en China han estado bajo intensa presión para que aumente su producción, lo que ha derivado en numerosos accidentes fatales. Miles de personas han muerto en numerosas explosiones.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a redconvoz@redconvoz.org. Tienes mucho que decir.
Esta información pone el punto final a nuestro informativo con voz de hoy. Ha sido, como siempre, un auténtico placer estar esta media hora con todos vosotros y, si lo deseáis, nos volveremos a encontrar en la próxima emisión del informativo con voz. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.